Buenos días a todos y a todos. En la interna del Ministerio del Interior somos conscientes que este nuevo presupuesto es una herramienta formidable, porque es este presupuesto el que nos va a permitir, con la gran variedad de objetivos ineludibles y ambiciosos, que son lo que va a generar una nueva política en materia de seguridad pública. Nosotros vamos a desarrollar algunos puntos sustanciales y luego después quedará abierto el espacio a las preguntas y ustedes desarrollen las preguntas que ustedes deseen. Nosotros consideramos que a través de este presupuesto estamos dando cumplimiento a lo que es nuestro programa de gobierno que fue presentado en octubre del año 2009 y estamos dando cumplimiento al documento programático que, como dijo el señor ministro, salió de la multipartidaria. En este nuevo presupuesto nosotros nos proponemos una nueva policía tecnificada para enfrentar y contrarrestar los avances del crimen organizado. En este sentido, si ustedes ven el articulado, de allí surge que estamos creando la Dirección General contra el Crimen Organizado, de allí surge que estamos creando una figura nueva, que es los oficiales enlace en los países del Mercosur. Estamos dando las herramientas para que el Estado pueda seguir dando cumplimiento al Plan Nacional contra el Narcotráfico y seguimos potenciando lo que es la dirección de drogas. Nosotros también queremos una nueva policía potente. Potente porque allí estamos creando lo que es la Guardia Republicana, le estamos dando alcance nacional a la Guardia Republicana, donde este nuevo cuerpo tendrá competencia a nivel nacional en todos los grupos especiales que tienen existencia en los diferentes departamentos, en las diferentes jefaturas, se va a encargar de lo que es la capacitación, de la preparación técnica, y van a depender, como del articulado surge, de los jefes de policía. Pero también nos proponemos una policía humana, y en este sentido humana decimos a la interna, es decir, porque estamos buscando dar solución a la familia policial, a la problemática del servicio 222, que es un problema estructural que tenemos, pero también humana hacia la sociedad civil, es decir, porque queremos desarrollar dos programas que este equipo considera que son muy importantes, como dijo el señor ministro, que son lo que son las policías comunitarias y las mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana. Estos programas son muy importantes porque lo que hacen es, hay un acercamiento más estrecho con la sociedad civil y hay una participación en la problemática de la seguridad pública, que como dijo el señor ministro es muy compleja, como ustedes lo saben, y esto hay que solucionar con la participación. Como lo decía el señor ministro, el tema carcelario para nosotros, el tema carcelario hace parte de lo que son las políticas de seguridad pública. La seguridad pública es un gran sistema y dentro de sus sistemas uno de ellos es el problema carcelario que hay que enfrentarlo. Cuando nosotros asumimos, tuvimos que atender lo que es la emergencia carcelaria y desde allí conseguimos fondos extrapresupuestales para ir atendiendo las necesidades más urgentes, pero también es en el presupuesto en el cual nosotros nos proponemos dar pasos más significativos. En este sentido, creamos lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación a los efectos de dar hacer que las políticas de rehabilitación sean más eficientes y otorgamos competencia nacional a este instituto. Hoy, lamentablemente, el sistema nacional carcelario está disperso, es decir, por un lado está los que tienen asiento en Montevideo, que está la Dirección Nacional de Cárceles y gestiona algunas cárceles, pero luego están las cárceles en el interior del país que son gestionadas por las jefaturas de policía y luego hay algunas direcciones que dependen del ministro. Entonces nosotros lo que nos proponemos es crear un nuevo instituto que abarque y que gestione todo lo que es el sistema de privación de libertad con alcance nacional, con la clave de que debemos apuntar a lo que es la eficiencia en las políticas de rehabilitación. Eficiencia en lo que es rehabilitación, estudio y trabajo. Nosotros nos proponemos, aprovechando también la oportunidad que después del consenso político que hubo con la ley de emergencia carcelaria, nos proponemos la creación de 1.580 cargos nuevos que van a estar en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Acá estamos dando cumplimiento a una norma que es del año 1986, que creó un escalafón especial, el escalafón penitenciario, y nosotros nos estamos proponiendo ponerlo en práctica a partir del 1 de enero. Es decir, que los funcionarios que desarrollen tareas con los presos sean los funcionarios que pertenecen a este escalafón especial, que es un escalafón civil. Pero asimismo nos proponemos, para desarrollar políticas de rehabilitación, educativas y de trabajo, nos proponemos la contratación de 380 profesionales, que son psicólogos, psiquiatras y maestros. También nos proponemos la contratación de algunos contratos eventuales, porque nosotros proponemos realizar políticas en lo que son políticas de rehabilitación y trabajo en lo que son las chacras, y por ejemplo nos proponemos contratar algunos, por ejemplo, alambradores para que vayan y den cursos en las cárceles departamentales, y luego que cumplió con esa etapa, ese dinero pueda ser invertido, vamos a suponer, en Canelones, para que pueda dar clases de zapatero o lo que sea. También en lo que refiere a las políticas carcelarias, se hizo un acuerdo con ACE, el Ministerio de Salud Pública, para que la salud de las personas privadas de libertad sea a cargo de ACE. Estamos trabajando en lo que son la creación de 2.000 nuevas plazas a través de los acuerdos públicos privados mediante los convenios con la CND, donde el privado se va a encargar de lo que son las obras de infraestructura, mantenimiento y hotelería, y el Ministerio se encargará de su cometido esencial, que es lo que es la seguridad y la rehabilitación. En nuestro cronograma de trabajo, como lo ha anunciado más de una oportunidad el señor Ministro, queremos potenciar lo que son las chacras como centros de reclusión. Para el 2011 ya tenemos un cronograma de desarrollar las chacras en lo que son en La Valleja, Rocha, Soriano y Cerro Largo. Nosotros decimos que se trata de una propuesta de política carcelaria creíble que ha recogido adhesiones de todo el espectro político, es decir, porque hay consenso político en el documento de la multipartidaria, y de personalidades prestigiosas que nos están acompañando en lo que es la Comisión Honoraria del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Otro punto que para nosotros es trascendental refiere a lo que es la mejora de gestión. En el Ministerio que nos toca trabajar, este equipo de gobierno, contamos con una cartera que tiene más de 28.000 funcionarios, dependen 33 unidades ejecutoras, que lamentablemente no se ha actualizado lo suficientemente en sus prácticas internas ni en sus procedimientos, y no ha capacitado su personal. Nosotros, para revertir esta situación, nos proponemos crear una unidad de auditoría interna como una política del Poder Ejecutivo, donde esta unidad va a depender del MEF a través de lo que es la unidad de la Auditoría Interna de la Nación, donde es para evitar posibles prácticas que corrupción o ese tipo de hechos, pero también es para revisar lo que son los procedimientos administrativos, es decir, controlar y decir, pensar, hay que rever los procedimientos. Nos proponemos también, para mejorar la gestión, lo que son la contratación de técnicos especializados, y algo que para nosotros es muy importante, por la gran dispersión de unidades ejecutoras que tenemos, es la creación de programas y procedimientos centralizados. Es decir, que nos juntemos las unidades ejecutoras del inciso 04, realizar consorcios de compras para, en ese sentido, tendremos mejores precios, y eso lo que va a redundar va a ser en la eficiencia del gasto, en la eficiencia de los dineros públicos. Yo esto me voy a permitir acá contarles algo, que cuando nosotros llegamos con el equipo nuestro al Ministerio, con el equipo que depende de la Dirección General, bautizamos a la Secretaría, a la Dirección General, como un mamut, porque los procedimientos son lentos, porque significan mucho esfuerzo para mover esa estructura, y en la dirección donde estamos nosotros se mueven más de 26.000 expedientes. Entonces vieron que es un trabajo pesado. Pero en ese sentido, lo que nos proponemos en el presupuesto es poner en práctica lo que es el expediente electrónico. Estamos trabajando desde ahora en lo que es una nueva sala de servidores para mejorar lo que son la comunicación interna a la interna del Ministerio y a la comunicación interna hacia afuera. Y también hemos dado pautas de trabajo a todas las direcciones y a las gerencias que dependen de la Dirección General para que vayan diseñando nuevos procedimientos. En cuanto a nuestros recursos humanos, este equipo dice que podemos tener el mejor presupuesto, impulsar una multiplicidad de proyectos, contar con nuevas tecnologías, pero nada de eso asegura el cambio real si no nos ocupamos del principal eslabón, que es el policía. En este sentido, ustedes ya conocen la realidad actual. Nosotros tenemos un problema estructural, que tenemos policías que trabajan 16 horas por día. Tenemos problemas hacia la interna de la familia, que no ven a sus familias, tienen multiempleo. Por tanto, dignificar la función policial, mejorar la calidad de vida de ese trabajador, para este equipo de gobierno es esencial. Y para lograrlo, vamos a un cambio que podríamos llamarlo estructural, o que podríamos decirlo un cambio que yo me permito decir lo que yo lo considero revolucionario, que es ir hacia la eliminación del 222. Es un cambio que será progresivo, gradual, no lo podemos hacer de una, porque si no podemos crear problemas de seguridad pública, pero que lo vamos a cumplir. En este quinquenio nosotros vamos a llegar al año 2015 con 50 horas de 222. En este año el tope de horas que puede realizar un funcionario policial son 200 horas, en el 2011 van a ser 150 horas, en el 2012 120 horas, en el 2013 100 horas, en el 2014 80 horas y en el 2015 50 horas. Esta reducción, como contrapartida, van a haber aumentos salariales que, como ustedes saben, son muy significativos. Los aumentos salariales se otorgarán en consideración al grado y serán diferenciales en cada año, correspondiendo a una partida fija y a un incentivo por compromiso o gestión. El compromiso o gestión es un incentivo o estímulo para que los policías cumplan ciertas metas determinadas por el Poder Ejecutivo. Significa un cambio cultural que este concepto de incentivo ingrese al Instituto Policial, porque es un estímulo que busca el mejor cumplimiento de la tarea por parte del trabajador policial. Para el año 2011, los compromisos de gestión de todo el Instituto Policial van a ser presentismo y asiduidad, a los que se sumarán capacitación y formación en el futuro. Comenzarán siendo un 4,5% el año que viene, pero al final del periodo será un 15%. Y percibirán tanto lo que es el personal subalterno como los oficiales. Nosotros acá ya nos encontramos en los procedimientos de compra, vamos a comprar 400 relojes biométricos para que las unidades policiales más importantes en todo el país los tengan. Esto va a ser fundamental porque va a ser una herramienta de control, pero también le va a servir al jefe de la unidad, por ejemplo el comisario, que es el que tiene que organizar y gestionar esos recursos humanos, que sepa realmente con cuántos recursos cuenta. Es un sistema de información que para nosotros va a ser fundamental. Y también es porque hay algo que nos enseñaron que tan importante como dar es controlar. En cuanto a la creación de cargos, nosotros nos proponemos que se van a crear más o menos unos 3.200 cargos que fueron creados de acuerdo a un criterio georreferencial donde se dio prioridad a las localidades que tenían déficit de ejecutivos respecto a la cantidad de población e índices delictivos. Nosotros a través de este estudio lo que hicimos fue, creamos cargos realmente donde la jefatura de policía lo necesita o la dirección nacional lo necesita. En este sentido, creamos cargos, 292 cargos en la jefatura de policía de Montevideo, 160 en la Guardia Republicana, 338 en Canelones, que ahí sí había un déficit muy importante, 300 nuevos bomberos y algunos y unos 90 policías para caminera, 70 ejecutivos y 20 administrativos. La idea es que nosotros, la clave que consideramos fue, nosotros dijimos, hay que dar prioridad a lo que son los aumentos salariales y después realmente crear donde se necesitan cargos. Pero la clave es que cada una de las jefaturas debe revisar sus procedimientos de trabajo y nosotros no podíamos crear cargos y decir, bueno, en realidad no atacamos el problema, sino lo que hacemos es esconderlo. Entonces esa es la clave de trabajo. En cuanto a equipamiento e inversiones, básicamente lo que vamos a decir es que tenemos la planificación para mejorar lo que son las comunicaciones. Los cambios previstos en el uso de nuevas tecnologías permitirán la encriptación de las comunicaciones en procura de asegurar los resultados operativos. Es decir, estamos trabajando en lo que es las comunicaciones seguras. Ya estamos tratando, si puede salir la licitación este año, la vamos a sacar, pero estamos tratando de definir este tema, porque como ustedes saben, la delincuencia avanza, tiene mucho poder adquisitivo y hay que estar, en ese sentido hay que estar preparado. También nos proponemos lo que son mejorar el sistema de patrullaje, es decir, mejorar la adquisición de vehículos. Hemos discutido en el equipo que tenemos que ingresar más motos. Y en este sentido lo que queremos decir es que anunciar que en esta semana ya estamos comprando 100 nuevas unidades, 100 nuevas motos que van a ser asignadas fundamentalmente al GEP, que es el Grupo Especial de Patrullaje Preventivo, y al Grupo Puma. Estamos abriendo la licitación este viernes, es una compra directa por excepción con autorización de Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas, que la idea es incorporar este vehículo para mejorar todo lo que es el tema del patrullaje. En cuanto al equipamiento, en nuestra planificación presupuestal tenemos planificado adquirir un helicóptero. Ya tenemos dos aeronaves que las vamos a equipar con para que se puedan realizar patrullajes. En este sentido, el ministro y el director nacional de policía estuvieron en Israel y allá hay posibilidades de que las aeronaves, los aviones, puedan estar equipados de esta manera. Y también nos estamos preparando para adquirir un mejor armamento para la fuerza policial en nuestra planificación presupuestal. Nosotros lo que decimos, lo que dice el ministro, es que 5 años pueden ser poco tiempo para hacer algunas cosas, pero en estos 5 años vamos a cumplir con los compromisos que asumimos ante la ciudadanía y que son fruto del acuerdo multipartidario y son los que surgen de la ley de presupuesto. Yo por ahora voy dejando.
Doctor Carrera, muchas gracias. No sé si el inspector Huarteche también va a hacer una exposición y luego ya pasamos a la pregunta de los colegas.
Sí, buenos días. Concretamente me quería referir a la estrategia de la Policía Nacional dentro de las políticas que han sido enmarcadas por el Ministerio de Interior. Concretamente en 5 puntos me voy a basar en lo que voy a expresar. Lo primero de ello es que mantenemos un documento de apreciación de situación continua. Después voy a expresarme en cada uno de ellos. El segundo es el relacionamiento internacional. El tercero es la capacitación y perfeccionamiento de la actuación de la institución. El cuarto, la integración del sistema prevento represivo. Y el quinto, la consolidación de una legislación eficaz. Cuando nosotros hablamos de la apreciación de situación continua, por supuesto que lo primero que incluimos en ella son los recursos humanos, a los cuales me referiré posteriormente, la estructura, el presupuesto y la situación delictiva. A esta quiero referirme en este momento. Nosotros, de lo que podemos decir, y que seguramente para ustedes es obvio, tenemos una gran preocupación por lo que significa el crimen organizado. El crimen organizado es una de las amenazas principales para nuestro país, por las capacidades que tiene, por la capacidad de corrupción, por la capacidad de minar las estructuras del Estado. Hemos visto esto desarrollado de manera extrema en algunos países donde están siendo afectada su seguridad de manera muy significativa. Hemos insistido en un concepto que es muy importante para que todas las autoridades nacionales tengan una visión común, que es el concepto de la percepción compartida de la amenaza. Señor ministro, a su nivel y quien les habla también al suyo propio, están tratando de hacer entender cuáles son los riesgos que está viviendo el país en relación a la criminalidad organizada. Tenemos algunos procesos incipientes de federalización en la zona fronteriza y en algunas zonas de Montevideo, donde hay individuos que por su capacidad económica, obtenida a través del narcotráfico y el contrabando, intentan generar fuentes de poder que en otros lugares hemos visto muy, muy desarrolladas y que suplantan el Estado. Nosotros queremos cortar esos procesos incipientes y mantener al Estado firmemente establecido en cada una de las áreas de las que le hablé. Como le decía, inclusive en Montevideo hemos visto en algunos barrios que hay delincuentes que tratan de consolidarse y de alguna manera desplazar a los ciudadanos que son buenos, de manera de asegurarse un territorio liberado para poder realizar sus prácticas delictivas. Y un segundo punto muy importante para luchar contra la criminalidad organizada es atacar la corrupción pública en general. Eso es muy importante. porque el vehículo sobre el cual se desliza el crimen organizado es la corrupción. Si no existe corrupción que la apañe, es muy difícil que el crimen organizado pueda evolucionar, y estamos anhelosamente empeñados en que esto no suceda en nuestro país. Está claro también que, por lo que se ha dicho aquí, lo ha expresado el ministro, que en relación a la delincuencia común, la afectación más grave de la seguridad se da a través de las rapiñas, la violencia que esta genera y los homicidios que están asociados a este tipo de rapiñas, y especialmente le damos tenemos especial interés en lo que es la minoridad infractora, y una de las metas principales es que haya un aseguramiento real y cumplimiento de las penas establecidas por la justicia, y que no hayan fugas de menores que provocan una sensación de inseguridad mayor todavía que la que provocan los mayores. Con respecto al relacionamiento internacional, estamos poniendo énfasis en la firma de convenios con contrapartes policiales y organismos internacionales, en lograr cada vez más instancias de capacitación del exterior. Bueno, como lo decía el director general, van a haber oficiales policiales en representaciones diplomáticas de América del Sur, concretamente en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay y Colombia. Y bueno, y fortalecer el intercambio de información en la ejecución de operaciones internacionales, especialmente referidas al narcotráfico. El tercer punto, la capacitación y profesionamiento de la actuación de la institución. Nosotros le damos muchísima importancia a lo que es el personal. Estamos tratando de establecer un cambio de doctrina. Para nosotros, el policía que está en la calle, de ellos incluimos al comisario hacia abajo, son los líderes más importantes de la organización, por cuanto son los que hacen efectivo realmente el trabajo de la policía. Los demás que participamos en la cadena de mando, lo que hacemos es dar a ese policía los medios, la disciplina, la capacitación necesaria para que cumpla la misión de la mejor manera. Estamos también anhelosamente empeñados en la capacitación para equilibrar la relación trabajo-familia, porque eso es uno de los problemas más graves que tenemos y está causando que tengamos algunos índices importantes de divorcio y de violencia familiar que nos preocupan. Estamos también haciendo un análisis de los efectos emocionales que provoca la tarea policial en el individuo y su familia, y también estamos analizando la forma de poder preparar psicológicamente a los policías para el retiro, para que acepten el retiro y disfruten del retiro, donde también vemos que hay dificultades. Y un policía retirado también forma parte de la fuerza. Para nosotros, ese individuo ha dejado un legado importante de trabajo que nosotros tenemos que cuidar. En este momento estamos administrando una serie de procesos de cambio dentro de la policía, en la educación, en la definición de una agenda anual de cursos especiales, en la definición de un nuevo régimen disciplinario, en la reestructuración de diversas unidades policiales, en la estructuración de la Guardia Metropolitana y la Dirección General contra el Crimen Organizado, como decía el Director General de Secretaría, en la solución a problemas de infraestructura, en la finalización del proceso de instalación del Centro de Comando Unificado y mejora de la respuesta policial, en la instalación del sistema AIFIS, la gradual eliminación del servicio 222, como también lo decía el director, que nos afecta muchísimo. No solamente afecta al policía y su familia, sino que afecta las posibilidades de capacitación que tenemos para estos policías. Los cambios que se están produciendo en la dirección de cárceles al haber la construcción de nuevas plazas, la introducción de nueva tecnología, la conformación de fuerzas de tareas para operaciones específicas, el mantenimiento de una agenda con las unidades más sensibles que manejan información, la implementación de la policía comunitaria, comenzar a implementar programas de gestión de calidad en las unidades básicas operativas y también establecer indicadores de gestión para la medición de trabajo de las unidades. Con respecto al cuarto punto, la integración del sistema prevento represivo, el ministro mencionó algo al principio. Otros ministerios y organismos del Estado que pueden relacionarse con la policía para la mejora de la gestión de la seguridad pública. Estamos también trabajando en reuniones de alto nivel para tratar el tema de la minoridad infractora y la forma de poder asegurarlos. Estamos trabajando con el INAU y asesorándolo. En este mismo momento se están realizando cursos en la dirección de cárceles para personal del INAU, para que puedan manejar mejor la relación con los menores infractores. También los estamos asesorando en algunos otros ítems, como por ejemplo la seguridad de los perímetros, y también se está ayudando al INAO en la identificación de los menores en un programa que hay con la Dirección Nacional de Identificación Civil. Estamos también manejando la realización de reuniones o talleres con jueces y fiscales para mejorar la interacción de la policía con los actores del sistema judicial, de manera de aumentar la eficiencia y la eficacia de la prevención y represión de delito. Y lo mismo con las juzgados y fiscalías especializadas con aquellas unidades que les corresponden. En este aspecto también nosotros queremos profundizar las relaciones con la comunidad, buscando fortalecer las relaciones de vecindad, que para nosotros es muy importante recuperar no solamente la familia, sino también recuperar el barrio, y las relaciones de confianza con la policía. Para eso están estos programas de hábitos de prevención ciudadana que se basan en una experiencia muy buena que ha desarrollado la policía de Canelones. Se encuentran aquí el jefe y el inspector que está a cargo de ese programa. Ellos lo llaman Escuelas de Seguridad Ciudadana, donde hay una relación mucho más fuerte con el ciudadano, donde realmente se pueden establecer relaciones de confianza y donde el ciudadano recibe capacitación para que pueda desarrollar una seguridad personal mucho mayor. Y también para que el ciudadano pueda conocer de primera mano todas las actividades que hace la policía y que hacen a la normalidad de la vida corriente. La policía da la cara, participa en las mesas de convivencia y seguridad ciudadana, recibe allí todos los reclamos que la ciudadanía expresa, pero también quiere hacer una cosa mucho más proactiva, que es los hábitos de prevención ciudadana, que es tener una relación mucho más fuerte con la ciudadanía, de manera de que las relaciones de confianza se fortalezcan. Reconocemos que la mayoría de las veces la mala opinión que puede haber de la gente es porque no hemos tenido una actitud proactiva, no hemos sabido llegar a los ciudadanos de manera correcta. Por eso es que estamos apostando tanto a esta forma de relacionamiento, por cuanto la gente tiene que entender y tiene que saber de que cada día disfruta de determinadas libertades, porque hay hombres abnegados, hombres que están concentrados, hombres que están comprometidos. Cuando hablo de hombres y mujeres eventualmente, lógicamente, en hacer una tarea en muchos casos extraordinaria, porque todos sabemos que la mayoría de los hechos importantes que ocurren en el país se aclaran. Eso es un activo que tenemos, que es muy importante, que nos diferencia de muchos países de la región, y eso se debe a que hay un compromiso muchas veces extraordinario de muchos policías que trabajan abnegadamente para poder alcanzar esos éxitos. Y el quinto punto es la consolidación de una legislación eficaz. La ley de presupuesto forma parte de ello, por supuesto. Queremos tener una nueva ley orgánica policial que se adecue a la época que estamos viviendo, modificar la ley de procedimiento policial, sugerir la promulgación de una ley contra el tráfico de armas que no existe en nuestro país, y modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia en algunos aspectos. Básicamente es eso lo que quería decir en cuanto a las recomendaciones para seguridad. En la página del Ministerio va a estar colgadas las recomendaciones para los comerciantes, que es un trabajo que hizo la Jefatura de Policía de Montevideo, que habla de varios aspectos: la prevención, la gestión interna del comercio, depósito o transporte de dinero o valores, la conversación previa con los empleados, el caso y por supuesto cómo reaccionar en el caso que el delito sea inevitable. En este aspecto queremos decir que la Jefatura de Policía de Montevideo también va, esta información va a estar disponible para ustedes. Hizo un análisis de 21 casos en los que ha habido como resultado la muerte de rapiñeros o muerte de comerciantes, y nos queda absolutamente claro que en aquellos casos en que hubo reacción de los comerciantes y no se produjo la muerte de los comerciantes, fue absolutamente por suerte. Entonces animamos a las personas que por favor acepten estas recomendaciones que les vamos a dar y que vamos a hacer públicas, de manera que evitemos muertes que no debieran de ocurrir cuando un delincuente está armado, tiene la ventaja psicológica, tiene la ventaja táctica sobre nosotros, tiene el factor sorpresa sobre nosotros, y no podemos hacer una reacción. Ni siquiera si fuéramos policías entrenados podríamos reaccionar en una circunstancia así, porque es tanta la desventaja que tenemos que es imposible que podamos asegurar un resultado positivo. Ayer, hablando con el ministro del Interior, le decía que la peligrosidad de los individuos es inversamente proporcional a la experiencia, a la edad y a la estatura que tienen. Si nosotros creemos que es menos peligroso porque es un menor, porque es flaquito, porque es bajo, porque tiene poca edad, estamos muy equivocados, porque hay factores que inciden muy fuertemente, la inexperiencia incide muy fuertemente, a veces el consumo de drogas incide muy fuertemente, y eso hace que estos individuos sean absolutamente más peligrosos que un individuo con experiencia y con mayor edad, que sabe las consecuencias de lo que está haciendo. De manera que les pedimos que acepten estas recomendaciones que nosotros vamos a colgar en la página del Ministerio, de manera que podamos tener una situación que permita que los ciudadanos aseguren el bien principal, que es la vida. Otra de las informaciones que vamos a divulgar está relacionada con las operaciones que se han realizado durante este año contra el tráfico de drogas, en lo que se refiere al tráfico internacional, tráfico nacional mayor y microtráfico nacional, que son tienen allí información muy interesante y muy actualizada respecto a este tema. Era lo que tenía para decir.